Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Pues ahora, con el gusto de estar nuevamente aquí, Fabio.
¿Qué tal, Luis? Pues hace 8 días andaba, bueno, por ahí ocupado.
Sí, pero fue una excelente también faena con especialistas en la materia y sobre todo con las proyecciones que está exigiendo nuestro medio en el ámbito de la agricultura.
Sí, para los que no lo escucharon, pues estuvo el ingeniero José Juan y
Pablo,
dos invitados. Ajá. Pablo Arana o Arana.
Pablo Arana fue Arana, jefe de distrito aquí,
y el ingeniero Jesús Leal.
Así es.
Que nos compartieron los proyectos que trae el gobierno federal para esta región.
En efecto, y bueno, esos proyectos los dio a conocer de origen el mismo gobernador en frente a la presidencia municipal, donde habla de empresas que tienen la traen pues o están llevando a cabo la promoción de un proyecto productivo relacionado con la fruticultura.
Sí, lo que pasa es que va a haber participación estatal también.
Sí.
Por eso.
Bien, entonces aquí lo más, lo muy importante es que esta vía de comunicación, la radio, Radio UDG 104.7, nos ha hecho ese gran favor de informar a través del el auditorio que tenemos, ya sea vía radiofónica o vía Facebook. Pues se enteren y sean partícipes, porque fíjate que hay una pregunta muy importante. Dice, bueno, ¿cuál es la visión que tenemos nosotros de este sobre con este espacio sobre los que nos escuchan? Uh-huh. O sobre la sociedad que alcanza esta
¿cuál
cosa?
¿Es la finalidad?
Sí, y la verdad es que hemos tratado de que el ejercicio de interacción más que de información, uh-huh, se dé, tratando de recibir las opiniones como vengan de quien nos escucha o de quien nos ve. Y bueno, es muy poca la participación de la sociedad, y eso nos pone en una situación difícil, porque muchas veces es unilateral el juicio y no tenemos un punto de referencia para efectos de análisis o de oposición.
Para que nos redirijan, si es que vamos.
Nos reorienten también.
Claro, ¿no?
Aunque nosotros no tenemos, sí, digo, no sé, el contexto en el que estamos nosotros, pues nos rodea la información fresca todos los días, ¿no? Sobre los temas que nosotros abordamos.
Sí, podemos escuchar el noticiero de la mañana de esta misma
estación.
Sí. Estamos enterados de varios temas y lo que hemos venido repitiendo en otros programas, que pues no somos especialistas en todos estos temas, pero sí tratamos de tener alguna información y compartirla,
claro,
con ustedes.
Manejamos información oficial, manejamos información institucional, valga la palabra, del sector público y privado. y de los ciudadanos que tienen a bien a veces vertir su opinión, aunque nunca hayan participado de los eventos. Uh-huh. La fama que tenemos como institución pública, en este caso del gobierno del Estado y gobierno federal, es que son puras mentiras, pero no es cierto que son puras mentiras. Creo que aquí le hace falta a la ciudadanía acudir, asistir a esos eventos, preguntar, informarse, requerir, cumplir con los requisitos que se le ofrece, se le solicitan para ser partícipe de esos programas, y bueno, pues ya ver los resultados que esto arroja, ¿no? Y no quedarse nada más en una especulación, en un prejuicio.
Lo que dices de que son puras mentiras, o sea, es lo que te expresa mucha gente acerca de los programas.
De los programas.
De lo que hacen las instituciones, eso es a lo que
sí,
te refieres.
Nadie les cree, dicen, es que todos roban. Yo pienso que ni roban, ¿no? No alcanzan uh-huh. a robar, no les dejan llegar. Pero
ni hay presupuesto.
Bueno, en esta vez sí, ni hay presupuesto. Me quedé asombrado con una noticia de Sinaloa del día de ayer. Dicen que el próximo año ya no van a participar en la producción agrícola por la reducción a su presupuesto en el contexto de la agricultura y ganadería. Y eso es bien delicado porque ha ido cobrando...
O sea, ¿quién es el que no va a participar? ¿El gobierno de los agricultores? O sea, ¿no van a entrar a programas?
No van
o...
a producir nada. Mm. Eso dice.
Pues una forma,
es una declaración.
Forma de presión, ¿no?
Claro. Okay. Y pues ahora Sinaloa se ha convertido realmente en el granero o en la bodega alimentaria de la nación.
Bueno, ahí la verdad no sé si lo que produzcan sea, como dices tú, en... para la nación, o sea, para exportación.
Bueno, tenemos de oídas. Bueno, sabemos que exportan, ¿no?
Exportan.
Igual que Guanajuato, jitomate. Bueno, todo tipo de verduras, ¿no? Frutas y verduras. De los frutos, pues. Pero retomando el caso de la participación de José Juan y Pablo sobre el tema de el desarrollo de la fruticultura y los esquemas que ofrece. Uh-huh. Pues es importante que sí se complete la cartera que ellos requieren y que participen, aunque hay un punto muy importante y me llamó la atención porque nunca escuché el nombre del municipio de Santa María de los Ángeles.
No, me parece que son cuatro, aquí por ahí los anoté, sí, creo que es Bolaños,
Villaguerrero,
Colotlán y Mezquitic.
Sí, pero hay otros municipios que están en las condiciones que
pueden... participar, ¿no?
Por, así es, y creo que Santa María
por
sería...
Por la marginación, ¿no?
Por cuestiones de marginación socioeconómica, ajá. Pero aparte creo que Santa María sería... tiene más potencial que lo anterior, que los otros.
¿Cómo se llama el otro municipio que está junto a Mezquitic?
Bolaños, Huejuquilla.
Huejuquilla también, ¿no?
Creo que sí, pero... pues ellos van sobre la cuestión del orégano, ¿no?
También podría participar, ¿no? O sea que ellos no están en esto.
No están incluidos, ¿no? Y Huejuquilla está pobre y grandototote. Está muy grande el ayuntamiento. Bueno, eso es, y una cuestión, los que percibimos el equilibrio ambiental, no propiamente nos referimos a la cuestión vegetal, también hablamos de la organización social, de la dinámica social que nos envuelve. Aquí hablamos que la recolección de basura, que la reforestación urbana, y que algunos servicios que se prestan por ahí, por ejemplo, el caso de las vialidades, el caso del transporte público, taxis, mototaxis, transportes foráneos que entran a la ciudad y demás, en que nada más una línea en la que entra.
Una compañía.
Sí. Y bueno, en este caso parece ser que por ahí el ayuntamiento funge como mediador y priva de brindar sus servicios a la nueva línea de transporte, mototaxis, por el hecho de ir a descargar y abordar nuevos clientes en el seno de la plaza. Yo pienso que ahí se les olvida que hay libre competencia. Debe haber derecho a la libre competencia, la tenemos todos. Y evitar ese tipo de conflictos sociales o de enfrentamientos entre...
A ver, déjame, a ver si te entiendo.
Me entiendes, pero más bien quieres una aclaración.
Ándale. Los mototaxis deberían tener un lugar especial para recoger y dejar la gente, tal como un autobús o...
No, yo no he dicho eso, yo pienso que...
No, es una pregunta que te hago.
No, ellos pueden tener su base de partida, ¿no? Su estación, uh-huh. Pero pueden circular por donde se les dé la gana siempre y cuando...
Y bajar a los pasajeros...
Donde el pasajero lo demande, ¿no?
Donde sea.
Uh-huh. Y donde el pasajero demande el servicio, ya sea de abordaje... o de culminación del viaje. Uh-huh. Como lo haces con cualquier taxi. Tú le llamas al taxista, él acude, te da el servicio, le dice a dónde va a ir, te cobra una cuota y se acabó, ¿no? Uh-huh. Pues todo.
Pues sí, es lo que hacen también ahora la competencia en las ciudades de los taxis.
Tuvieron, ¿no?,
lo
problemas hace, muy severos.
Lo que hace Uber, ¿no?
Sí.
Si vas de regreso, lo que pasa que la ventaja que tienen ellos con la aplicación es que ya saben cuál es el más cercano a la persona que está requiriendo el servicio,
sí,
¿no?
Se aborda rápido, no tienen que estar esperando a que...
Uh-huh. A que pase uno libre, por decir así.
Sí, aquí nada más sería cuestión de que las autoridades que intervienen en este tipo de casos recurran a la frase aquella que dice libre competencia. Uh-huh. Libre mercado, libre competencia. Porque también están afectando derechos humanos cuando restringen a una persona en su desarrollo laboral. Aguas. No hay derecho que exista. No existe derecho que así lo demande.
Y aquí también habría un reglamento sobre las tarifas.
Bueno, creo que el Distrito Federal es el que rige, ¿no? Uh-huh. En términos de precios sobre kilómetro. De hecho, aquí cuando pides servicios de transporte, de fletes y demás, te lo valoran. Sí, te dicen, ellos ya consultan el kilometraje que implica la distancia que tú requieres trasladarte, y hay una cotización de peso por kilómetro, precio por kilómetro.
Entonces no es al tanteo, pues, por decir así.
No, ya no. Bueno, uh-huh, he tenido dos o tres experiencias por los servicios que vendemos algunos de nosotros. Ajá. Uh-huh. Y sí, así me cotizan.
¿Taxi o mototaxi?
No, el taxi no sé. Ah. Me refiero a los fleteros.
Ah,
no. Pero los taxistas, si salen de la ciudad, pues también ya tienen una tasa, una cuota, que puede variar entre un prestador del servicio y otro en función de qué.
En función del automóvil, ¿no?
Puede ser del vehículo, puede ser de la calidad del conductor, o de las ganas del conductor, o
del horario.
O de la competencia que tenga el conductor. Entonces, si ya le recurriste 3-4, pues le bajas, ¿no? Uh-huh. A ver si a ti te toca.
Oye, bueno, no, está bien.
Aquí tenemos
a Manda saludos.
Robles. Saludos. Hola. Un buen amigo que no lo he visto, tengo como 22 días. Oscar Reyes Alanís. Elizabeth Pinedo, Jorge Pérez se unió, Hugo González y María Elena Salinas. Desde Radio UDG 104.7. Si gustan hacer alguna pregunta, como dijo un contador, si su duda existe, pregunte. Lo peor que puede suceder es que se la haga más grande.
Se la ampliamos, ¿no?
La ampliamos la duda, ¿no? Igual. Entonces, aquí está la cuestión, este otro punto de equilibrio del medio ambiente. No son ni las mascotas, no son ni las cuestiones forestales, ¿no? Y hablando de mascotas, por ahí hay un servicio que se publicita, uh-huh, sobre la castración.
¿Proporcionado por el ayuntamiento?
No, este es un particular. Como cuando le hablaban a don Antonio Valenzuela, disculpa, sí existía el señor, ¿eh? Uh-huh. O a don Primitivo Rodríguez, sí existía el señor. O a los matanceros, tiene mucha experiencia. Uh-huh. A don Ángel, por ejemplo, ¿no? O a los capis.
Así yo lo conocía.
Vente a capar un cochino. Pues sí, lo capaba, ¿no? Porque había que engordarlos. Los metías a 180 días de alimentación. Y a la matanza o a la báscula.
Sí, o cuando se necesitaba también los becerros, ¿no?
Los herraderos, ¿te acuerdas de los herraderos?
Ajá, que capaban los becerros.
A despuntar, a capar, igual a las bestias de carga, y como los caballos.
Por cierto, se aprovechaban.
Ah, son muy ricos.
Sí, con chilito. Las criadillas. Con chilito, ándale, como la carne de puerco, ¿no? Digo, sí, el mismo estilo, con tomatillo y eso.
Bueno, el tema que se aborda ahorita en lo inmediato es ese asunto de la castración o la emasculación o los capamos. Ajá. Aunque mucha gente también debería...
Como
los,
el chiste aquel.
Cuéntaselos.
No.
Vamos, pues.
Sale, ya se lo saben.
Ah, bueno. Entonces, vamos a agarrar aire y después de este corte abordamos el tema que es muy importante.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bueno, el tema vigente, el tema al aire.
El tema de las capas.
Las capas. Capadas. Capas o capadas, anovilladas, emasculadas. Ajá. Dirían los del siglo XVI que manejan la cruz y la espada por emasculación. Uh-huh. Se borran sus pecados. Y vas a ser parte de la gloria divina.
Tampoco si había un procedimiento así que facilitaba la entrada al cielo.
Al cielo, puede ser. Parece que así lo manejaba, ¿no? Bien, el tema radica en el problema de proliferación de mascotas. Uh-huh. Ya ha habido programas que maneja la Federación y el Estado en cada uno de sus municipios o donde alcancen a llegar, que se ofrece la esterilización de manera gratuita. Aquí estuvo en funciones, pero pues son eventuales, no tienen continuidad, es un periodo en cierto que ya lleva más de un año que está parado. Por ahí alguien, un joven, que estuvo incluso dentro de ese programa y allí aprendió a hacerlo, y ahora lo hace por iniciativa personal, pero a solicitud de demandantes. Demandantes me refiero a
el clientes. Dueño de la mascota.
Del dueño demandan el servicio. De los dueños, uh-huh, demandan el servicio. Y bueno, por ahí se descalifica su participación. Si un cliente tiene alguna demanda contra él, pues debe de hacerla, si así fuera. Hasta donde yo sé no ha habido ningún problema de ese tipo, pero hay otros casos que hay gente que dice, y eso del uh-huh, creo que, o así dicen, no tiene validez. Lo que sí es importante es que la institución de donde él sale y que ahora él cubre los servicios que la institución hacía, debe preocuparse por cubrir ese espacio, sin descalificar la voluntad del sujeto y la capacidad que obtuvo ahí mismo. Porque después tengo entendido que le dejaron la tarea, aún dentro de la institución, a que la siguiera realizando.
Aquí estamos hablando de qué tipo de mascota.
Domésticas, caninos y felinos.
Y gatos, sí. ¿Qué felinos? Ajá.
Así es.
Nada más.
No, porque es
hembras y machos.
Hembras y machos, en efecto.
Y son castraciones físicas.
Claro.
Directas. O sea, no nada de químicos.
No, directas. Sí, implica cierta habilidad, pues, en términos de cirugía, no dañar órganos y retirar lo que corresponde, pues, en cada, uh-huh, ya sea hembra o macho.
Una disculpa.
Ajá. No, pero cuidado. Y bueno, ese es el asunto, pero también cabría la posibilidad, debe de buscar la posibilidad de él o quienes sean los que se dediquen a esta práctica, de que se les reconozca sus habilidades, se les califiquen y que les permita resolver ese problema que no resuelve la institución pública, en este caso la Secretaría de Salud, ¿no?
Pero esto sería nada más con mascotas.
Sí, claro, se especializa, ¿no?
En las casas, pues.
En efecto.
No hablamos de.
No, y a petición de parte,
animales,
¿no?
Animales callejeros.
Así es, ¿no? A petición de parte. Uh-huh. No, entonces, de los animales
entonces
callejeros.
Entonces, aquí el problema, ¿cuál viene siendo? ¿Hay algún reglamento?
Él siente o ha manifestado que se le ha llamado por teléfono de parte de las autoridades que están instaladas en la jurisdicción sanitaria, uh-huh, para pedirle, no sé, alguna certificación o comprobante de su capacidad, ¿sí? O un elemento que lo autorice profesionalmente para llevar a cabo esa práctica, capacitación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si hay instancias que te certifican a través de una práctica. Si hay,
o sea, que no necesitas tener la carrera, en este caso de
un veterinario, pudiera decir, con especialidad en castración de mascotas.
Por eso, pero a lo que dices tú, ya podría certificarse de alguna otra manera.
Sí, bueno, hay instituciones que ofrecen la certificación. De hecho, la uh-huh, Universidad de Guadalajara tiene un centro que certifica o nivela a aspirantes a la carrera de ciencias de la salud, uh-huh, enfermería. Técnicos en enfermería. Hace 22 días promedio estuve escuchando la noticia por esta vía y fue una entrevista que le hicieron a los administradores de esa dependencia. No tengo la precisión, pero la podemos encontrar muy fácilmente.
Entonces sería cuestión de un curso pequeño o quizás hasta
una demostración, una cuestión demostrativa,
examen,
sí, en efecto.
Sí, porque pues antes quién iba a pedir No, antes, todavía.
Todavía.
En los ranchos, por ejemplo, vas a capar un toro, burro, un burro, un caballo. Un puerco.
Un puerco.
Pues hay gente que se dedica a eso.
Sí, eso no incurren en un delito federal.
¿Porque nadie los ve o qué? ¿O porque no se dan cuenta?
Sí, es bueno que persigas ese tipo de infracciones y las señales y las puntualices, pero sí me gustaría que me resolvieras el problema para evitar que hubiera ese tipo de ejercicios, ¿no? Donde estás mal, pues resuélvelo tú, que eres el obligado, no el autorizado. Sí, es un detalle muy importante. Y dejamos pendiente el asunto de los vehículos de uso de servicios públicos para transporte, pues. Es una recomendación.
¿Pasó algo?
Es una recomendación personal a las autoridades que intervinieron en este caso, que revisen la ley, que revisen derechos humanos, que revisen libertad de competencia.
A ver, sí. ¿Y esto fue un caso nada más y alguien se quejó o es ya se hizo?
Bueno, los taxistas,
ya se hizo extensivo a todos los que traen
el
mototaxi.
Estación en la central, han requerido la intervención de las autoridades, pero no sé cómo lo está negociando. Aquí lo importante es que nuestro medio ambiente no se debe ver cubierto de conflictos sociales por una situación de carácter laboral que está siendo bien llevada, pero que afecta a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al rato no pueden moverse porque los paran, ¿no? Y la dinámica socioeconómica de Colotlán ha cambiado bastante por dos razones. Una, el Facebook, microempleos, a morir, servicios alimentarios a la puerta de tu casa, ropa, calzado, herramientas,
todo lo que todo. Necesitas vender.
Nuestro medio ambiente cobra otra dinámica socioeconómica y la economía de las personas que participamos de esas redes como consumidores o promotores, pues nos estabiliza y nos permite irnos por el buen camino en términos de adquisición de bienes. ¿Sí? La otra es este tipo de servicios que los puedes encontrar en cualquier parte o por teléfono. Tanto a un taxista como a un mototaxi le puedes llamar para que vaya y te lleve al lugar que corresponde. Yo no le veo ningún problema a eso. No sé en qué afectará con precisión un sector a otro, o una organización a otra, o una empresa a otra empresa. Libre competencia.
Y lo que dices también, de que se agiliza el movimiento, ¿no? Entonces eso viene a traer ahorros a las personas.
En efecto.
Por ejemplo, alguien que tiene que ir, ahora que está por allá el INE, en la Unirse, que va mucha gente.
Actualizar sus credenciales y demás.
Actualizar las credenciales, pues sí, es necesario un
servicio. Pues además tenemos los transportes también colectivos, ¿no? Hay dos, tres camioncitos.
Sí, lo que dice la gente que se tardan
en
dar la vuelta, pues.
No responde a las necesidades personalísimas.
Sí, eso ya es la prisa de cada quien,
de
¿no?
cada quien, sí. Mira, aquí tenemos a Octavio Muñoz. Un saludo, señor. Ahí te va un Octavio. El otro día se estaba quejando, digo ahorita que veo a nuestro buen amigo, mío, se estaba quejando el director de ecología. Necesitaba que se le facilitara una de las pipas para regar los árboles del boulevard. Porque se están secando. Sería como la quinta vez que lo menciono. Pienso que el sector comercial que está ahí se debiera responsabilizar de al menos los árboles que están enfrente de su negocio.
Dos, tres
y tantán.
Con eso, ¿verdad?
Sí. Pero no sé si no los hayan invitado o no los hayan... Sí, es una invitación a que se hagan responsables de ese espacio. Además, está en función del medio que lo rodea de manera inmediata, ¿no? O tú serías...
Ahí te va la comparación de lo que dices, que no hay que compararnos. Pero, miren, en Inglaterra, en Gran Bretaña, están haciendo planes para plantar 1,000,000 de árboles. Y están invitando, así como dices tú, están invitando a todas las personas a plantar un árbol, ya sea en su casa, enfrente de su casa, o en lugares que ellos consideren que puede ser plantado un árbol, sea del ayuntamiento, sea de un particular, claro, pidiendo permiso antes, ¿no? Y ahí está la situación. A veces que queremos plantar un árbol y no sabemos dónde. Bueno, pues ahí están los espacios públicos, hay que hacer la invitación.
Sí. Hemos platicado nosotros en generar cierto tipo de plantas, no digamos endémicas, sino propias de la región o que se desarrollen con más facilidad en la región, para proyectar un evento de ese tipo, ¿no? Hicimos dos ejercicios, dos con los nogales por la orilla del río. ¿Por qué por la orilla del río? ¿Por qué nogales? Porque requieren de cierto nivel de humedad constante. ¿Por qué por la orilla del río? Pues porque vamos a reducir los niveles o los tiempos de atención a la planta, pensando en que si alcance a desarrollarse y absorba del río el líquido que necesite. Primera etapa fue un ejercicio que se hizo con alumnos de la preparatoria. Sí se cubrió la cantidad, 100 unidades, pero no fueron atendidos.
Aquí ese es el problema, que sí. No se les da seguimiento y pues fracasaron en
sí.
Por el frío, por la sequía, por lo que...
Segunda etapa, 2 años después, se hizo ese intento de recuperar los fosos ya hechos, pero sí se alcanzaron a meter otras 100 unidades. Igual, ahí fue voluntario, entre amigos se invitaron y demás, pero la invitación, pues caducó, no... Caducó en el sentido de que se abandonó el ejercicio.
Sí, es que...
Se metieron la planta y demás ahora.
Lo que dices, se debe dar seguimiento. Ahora en el ayuntamiento, creo que es el ayuntamiento porque vi algunas plantas de las que ellos mismos estaban regalando. Uh-huh. Parece que volvieron a poner ahí en ese lugar. No sé si los...
Yo espero que así sea. No los he visto, pero espero que así sea.
No es que son de la rosa morada o algo así.
Eso. Y la rosa morada no es... Es otro problema.
El frío los va a acabar y aparte... Se me hacen muy pequeños.
Sí.
Pero bueno, ojalá y no.
Espero que no. Bueno, algún resultado. Como dijo el buen amigo Corpus, que aquí lo tenemos. Mr. Corpus. Dijo, si la CONAFOR acepta que en una hectárea con 40 de los 4,000 o no sé cuántos miles.
No, son como 1,111 los que
con 40,
te requieren.
Ni siquiera el 10%.
Por 3.
Uh-huh. Se da por asentada la obra, pues ya, con uno que se de ahí, de los que sembraron ahora en el ayuntamiento también, ya la hicieron, ¿no? No es vituperio de mi parte, pero la verdad es que sí necesitamos atención y participación. Vamos a hacer un ejercicio convocatoria.
Pues pero sería prepararlo para...
Próximo 21 de marzo.
Próximo año.
Espero que nos toleren aquí en la radio UDG.
Fíjate,
nos invitan a un corte, pero sí hay que organizar esto porque hay que concretar el evento.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, retomando, organizar, gestionar, dentro de la organización el ejercicio de gestión para contar con una población, más bien una cantidad que responda a la población de habitantes en todas las edades, si son 25,000, pues 25,000, si son 20,000, pues 20,000, ¿no? Para que dos momentos, el 21 de marzo del 2020 y el 21 de agosto del 2020 se hagan dos ejercicios de reforestación. 25,000 árboles, un día a cierta hora.
Pero no se te hace muy pronto el 21 de marzo porque eso implicaría estarlo regando. Y sería más...
Vamos pensando en que comprometemos de esa manera. Sí sé que es más trabajo, pero ahorita la experiencia que de la que te informas de Inglaterra es que lo siembren donde ellos quieran. Sí. Para que sí tengan la posibilidad, perdón, de atender ese trabajo, ese trasplante.
Lo que iba a comentar en el otro... espacio, era que ahí en ese lugar del río donde hemos hecho las plantaciones de los nogales, ya se ven otros árboles ya más grandes y han sido los que se plantaron pues hace años, que son algunos paraísos, algunos eucaliptos y el San José de la Montaña, que parece que son los que han respondido mejor a ese microclima de...
Sí, oye, yo vi ahora...
del río, sí, que es frío, ¿no?
Es frío, muy frío. Yo vi cómo reaccionó. Hay tres árboles que me llaman la atención, tres plantas que tienen el mismo efecto en su follaje en el cambio de estación. Uh-huh. El nim, el paraíso, y se me fue el otro, ¿cómo se llama? El que tenemos aquí en la preparatoria, que también se ponen amarillas las hojas en su periodo.
El grevilia.
El grevilia. Los tres tienen una similitud de la hoja. Ajá. Se parece. Y tiene el mismo efecto. Cuando viene el periodo de maduración, se hacen amarillitos, así, el follaje muy suave.
Bueno, de hecho creo que el nim y el paraíso sí son de la misma familia, por ahí. Ajá. Por ahí anda. Uno, creo que el nombre científico es Melia acedara, y uh-huh, el otro es Asadiracta indica.
El nim. Por la toxicidad. Ajá. Que... Uh-huh. Sí. Bueno, se usa para muchas cosas, ¿no?
Sí, se usa como insecticida y uh-huh, también hacen, creo, jabones, champús
y cosas. Cosa y media. Ajá. Sí. Y bueno, pues sí, el haber recurrido a esa observación es buscar las variedades que respondan al medio.
Pero poblaciones de nim aquí no tenemos.
No, ninguna. Yo tengo dos árboles nim, ¿no? Dos.
Pero en bolsa.
En bolsa, sí.
Chicos.
Pues están en tamaño aceptable.
Uh-huh. Otro que se dio bien por ahí en las calles es la flama china, ¿no?
Sí, también. Y es muy bonita, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y ese cómo se reproduce?
No, pues por semilla.
Por semilla.
Sí.
Pues habría que buscar, no sé en qué temporada...
Igual, ahorita al cierre.
Ahorita al cierre de las lluvias, sí, sí, van a producir.
Ya están, uh-huh, ya hay que nomás esperar su maduración total y esperar. Y también tenemos una población de trueno, de esa uh-huh, familia de los ficus, que también pues, nos ha dado unas muestras de tolerancia a los extremos ambientales, el exceso de calor y frío, y ha uh-huh, permanecido, ¿sí? Ya no digamos de los mezquites. Hay que seguir sembrando mezquites. Hay un auxiliar ahí conmigo, muy contento, me dijo, en el foso donde sembré el puño de... Son muchos miles de hojas.
¿De semillas? Vainas o qué, semillas.
No, de semillas pelonas. Ya. Sí. Ya vienen. Órale. Entonces ahí vamos a tener también otra pequeña población. Donde hay que conseguir, no patrocinadores, promotores y participantes, actores. Uh-huh. Sí. Que se incorporen a estas posibilidades, pero vamos trabajándolo, vamos buscando el apoyo de algunas instituciones y si logramos concretar la propuesta, pues ya conseguiríamos dos periodos de reforestación en el 2020.
Fíjate que un espacio que podría ser agradable, pues, serían los caminos.
Lo has citado varias veces y estoy totalmente de acuerdo.
El otro día que decías de que había un terreno por ahí que se había llenado de árboles allá en rumbo a San Nicolás.
Sí.
Pues ese es uno de los lugares que va mucha gente por esto del parque, ¿no?
El
que
hay parque allá. Ecológico, ándale, así le llaman.
Y pues es un escaparate para hacer ahí unas plantaciones de...
Y propios del espacio, de propios árboles, del medio, de los mismos árboles que están ahí. Estamos a tiempo de recoger semilla, germoplasma. Sí.
¿Qué sería? ¿Que mezquite, robles?
Mezquite, roble.
No sé qué otro se dé por ahí.
Pues los huizaches, que también... Ese huizache que nos da... Se me olvida el nombre técnico. Que nos da la florecilla rosa. Es una belleza, es tapetes aéreos, porque uh-huh, se dan a cierta altura, ¿no? Sobre todo el follaje.
Ándale.
Y ese sería una opción más, pues. La uña de gato, hay una que así le llaman, pues, viene de la misma familia, uh-huh, de los farnesianos. Sí, es así.
Acacia farnesiana.
Viene de esa familia y tiene un follaje muy agradable, fuerte, con cierto nivel de espesor. Los racimos
el
de
problema
hojas.
Es que son arbustos, ¿no?
Son arbustivas, okay. Sí. Pero sabes que hay una etapa
como matorrales.
Hay una etapa en el desarrollo de ese tipo de plantas donde los puedes arbolar. ¿A qué me refiero? A quitar todos los tallos axilares que salgan y dejar nada más el ápice, la parte de arriba, para que vaya tomando otra altura, más altura, de hecho lo estimulas al crecimiento.
¿Sí? Es lo que pasa con las bugambilias, ¿no?
También.
Si las dejas, se van hacia los lados, se van por todos lados, ¿no? Hasta se trepan otros árboles.
Sí.
Pero si le vas dando su poda, lo puedes manejar.
Lo puedes formatear.
Como un arbolito.
Esa es también, ¿no?, una invitación a los, a todos los ciudadanos que tienen árboles fuera de su vivienda. Se aproxima el tiempo de poda, otoño-invierno, para que les den la forma que corresponda y eviten que hagan contacto con las redes eléctricas. Ahí, toda vez que la Comisión Federal de Electricidad no está en la disposición de venir a hacer las podas, y cuando las hace no son podas, son jodas. Sí, acaba con los árboles.
Desde abajo, ¿no?
No sé, desde donde le dé chance, ¿no? Este, y bueno, pues mejor vamos preocupándonos nosotros.
Sí, no se trata de hacerlo personalmente.
No, o puedes llamar a cualquier, digo, a alguien que se dedique a hacer esto, ¿no? Que tenga cierta
la
experiencia,
¿no?
O llama, oye, sirve que le hacen llegar a cierto nivel de recursos, ¿no? Porque esos servicios se cobran.
Ah, se cobran,
sí.
Aunque esté el árbol en la calle.
Aunque esté el árbol en la calle, esté enfrente de tu casa, pues ahí. Pero aparte, si no se cobran, pues que los cobren. Sí. Sí, es que es la misión, la visión, los objetivos de este programa es la interacción, la participación de la ciudadanía.
Que si, o sea, que no deseemos que nos den todo.
No, hay que ponerle un granito de arena, ¿no? Es una invitación personal. Los invito a que le pongan tantito. Barran la calle, al frente de su casa, ¿no? Toda la calle Juárez.
Deja pasar a otro tema. Mira, vi un artículo también que me llamó mucho la atención. Y pues aquí no es que nos vayamos a comparar, pero es un artículo que hace un llamado a nivel mundial de que hay que ponerle un límite a la riqueza. Pero estamos hablando de millonarios, ¿no? De multimillonarios.
Archie.
¿Por qué razón? La razón es la siguiente. Según el grado de riqueza que tengas, es lo que contaminas.
Ah, en efecto.
Entonces va relacionado la riqueza con la contaminación. Nos dice el autor del artículo, que es George Monbiot, que en realidad las únicas intenciones buenas que tú puedes hacer en el consumo es la dieta. Pero de ahí en más, si te sobra el dinero, lo vas a gastar de alguna manera y de alguna manera vas a contaminar. Y relata un caso de un correo electrónico que le llega de un cuate que trabaja en un aeropuerto, y le comenta casos de que se ven personas que traen un jet particular, un avión con capacidad de 174 pasajeros, y viaja una sola persona. ¿Te imaginas lo que es eso? Una sola persona la lleva un jet a Rusia o a Estados Unidos.
Sí.
¿Te imaginas lo que consume? Y ahí te va lo que consume. Son 25 mil litros de combustible. Nada más, en un solo viaje para una sola persona. Con ese combustible le darías electricidad a una pequeña aldea en África. Todo un año. Fíjate lo que pasa, ¿no? Y también menciona el caso de los yates. Hay yates carísimos. Un yate que tiene, el más caro del mundo, que cuesta 3 billones de libras, trae 100 toneladas de oro y platino. Por donde quiera que haya una superficie, hasta en el ancla, está cubierta de oro. ¿Te das cuenta de eso? Y ese, estando parado, nada más encendido el motor, te gasta 500 litros de diésel por hora.
Sí. Me acordé de la editorial, me acordé de la editorial Novaro y los cuentos de el pato Donald y su tío Rico MacPato.
Tenía una arca, ¿verdad?
Una arca llena de monedas.
Monedas.
Nadaba en las monedas y los billetes. Y después del de Ricky Ricón, ¿no? Donde su carro tenía llantas de oro.
Que ahí hay una película, ¿no?
Sí, que me llevó a un... Voy a comentar una... No es una anécdota, es parte de un programa que pues desafortunadamente se retira del aire. Las riendas de la charrería, si algo así se llamaba. Se llama con Sergio Navarro, el señor Alfonso Lozano y Daniel Ortega, etcétera. Se reunían los hacendados con tendencias ya a la práctica de las suertes ahora charras, deporte ahora, y pues la presunción de las botonaduras, los enseres de los caballos, o sea, los aperos,
la montura, las
rienduras y demás, después, hasta que llegó, todo el tiempo salían empatados porque cada quien en un ejercicio de presunción y especulación de su riqueza pues llevaba novedades, ¿no? Y una ocasión que salieron empatados, uno de ellos, que ellos manejan muy bien el nombre, fecha y lugar, me refiero a Sergio, dijo, no, yo gané. La ventaja que le sacó fue que las herraduras del caballo eran de oro, cabrón.
¿Las herraduras o los...?
Sí, las herraduras.
Ah, caray, órale.
Sí. Digo, porque la riqueza y la contaminación, ¿no? ¿Cuántas toneladas de tierra estuvieron como ver para sacar los gramos o los kilos de oro que pesaron esas herraduras? Después de que me enviaste aquel de Coca-Cola, la Coca-Cola y el...
Ah, ese está muy bueno, para que lo busquen.
Es una recomendación.
YouTube. En el canal de Deutsche Welle. DW lo pueden buscar.
Es importante que lo veamos, sobre todo por el ejercicio que ha hecho la empresa de ir incrementando o aumentando en sus embalajes, en sus envases, cierto porcentaje
reciclados,
de carácter residual.
Biodegradable, ¿no?
Biodegradable.
Biodegradable.
Ajá. Sí. Con cierta alegría veo que pasan aves aquí, hasta de doble remolque, arrastrando ya plásticos que se acumulan aquí en Colotlán, y veo con mucho gusto que mucha gente ya hasta vive de esto, al recolectar plásticos, metales, maderas, papel, etcétera, y que lo sigan haciendo, y han ido apareciendo centros de acopio. Todavía queda gente ahí que deja los envases o pañales tirados, etcétera, ¿no? Por el suelo y demás. Esto implica pues que no podemos hablar de las autoridades, tenemos nosotros como ciudadanos que buscar la forma de evitar este tipo de situaciones, ¿no? La comodidad, más que la comunidad, entiendo la velocidad con la que vamos incorporándonos a la producción, al desarrollo de los servicios que implican presencia cada vez más temprano a las instituciones donde nosotros prestamos nuestro servicio, y que nos evita preparar alimentos, sobre todo cuando hay familias de 2, 3 miembros o más. Entonces la situación no la resuelve el pequeño comerciante que hace comida rápida, la situación no la resuelve ese negocio micro que nos lleva los alimentos al trabajo o a la casa, pero que está generando una serie de embalajes, de envolturas que van a parar al piso, ¿no? A muchas tiendas aquí en Colotlán se han unido a aquello de que pues traigas su bolsita. Hay una tienda donde no te dan bolsa, definitivamente te la venden si quieren. Si tú quieres, no es un abuso, pero está muy cara, pero finalmente pues eso te permite...
Eso te obliga a pensar la siguiente vez.
Bueno, pues vamos al siguiente corte. Tenemos un saludo de aquí del señor Oscar Alaniz, buen amigo ingeniero. La verdad, tengo buen rato que no te veo de manera personal, sujeto muy agradable, temido por todos los alumnos que con él cursan la materia de matemáticas. Pero no tienen argumento los alumnos. Estamos en el siguiente corte.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca. Thank you.
Bien, antes de darle continuidad y aprovechando el saludo del maestro, del ingeniero Oscar Reyes, tiene dos preguntas, pero básicamente es una... Seguramente, dice, una pregunta que seguramente esté fuera de lo que comentan, no está fuera de lo que comentan, son temas que abordamos siempre. Gracias, Oscar. La pregunta es si los chapulines son plaga, ¿no? Y bueno, la situación es que aquí la plaga obedece a una falta de control, pero la proliferación de los saltamontes obedece a carencia de humedad, falta de alimento silvestre, y que pues los chapulines buscan, igual que las moscas y los zancudos no controlados, sus alimentos.
Sí, depende también en qué lugar se esté dando, sí, esa plaga, ¿no? Le llamamos plaga, pues, porque nos afecta directamente, ¿no?
Sí, ahorita ve la plaga, no es la plaga, ¿no?
Pero puede suceder lo siguiente, en los barbechos donde se usa el insecticida, ¿qué hace el chapulín? Pues huye, corre a otro lugar, sí, que es donde se va a concentrar y va a afectar.
Ahora, los insecticidas que se han estado usando para los chapulines, no, me acordé de los chinos, pero bueno, los insecticidas no es propiamente que elimines una gran cantidad de chapulines.
A no, lo mejor vas a afectar matas. Un montón de,
así es,
de insectos.
De hecho, uno de los insecticidas prohibidísimos a nivel mundial que se utilizan en las plantaciones maiceras.
Malatión, ¿no?
El malatión.
Decías.
Sí, ese es gravísimo. ¿Por qué? Porque es residual de alta, se permanece, uh-huh, es sumamente tóxico, pero desgraciadamente es con el único que los puedes retirar. Sí matas una cantidad, pero lo retiras. Nada más que una cantidad de lo que tú matas, otros
sobreviven y se van haciendo
inmunes, pero aparte inmunes. Llegan otros animalitos que viven de esos
chapulines. A eso iba. ¿Qué pasa con quién es el depredador de esos chapulines? ¿Algún tipo de pájaro?
Aves,
¿algunas aves?
¿Algunos
roedores? ¿Dónde están esas aves?
Así es, aquí de hecho se perdió el saltapurriche, ¿te acuerdas de los? Bueno, no sé si te acuerdas de unas avecillas que se pegaban en la pared y decían anidaban en las paredes.
No, la verdad no.
Y aparte de, ¿te acuerdas de los pájaros que les decían los agraristas o falsos
gorriones? Eso todavía hay, ¿no?
Pero así,
poquitos. Hay menos.
Menos. Sí, y aquí en este caso no hay nada que hacer. La verdad, sí, pues los puedes espantar. ¿Quieres utilizar insecticidas? Pues bajo tu cuenta y riesgo no es recomendable. Uh-huh. Sí. Los chapulines, de hecho, son insectos sumamente fuertes.
¿O los remedios caseros que has
sí, dado en bueno, algunas otras meterle, ocasiones? Meterle extracto de plantas aromáticas es posible, pero ¿sabes qué? La observación es que eso debe ser con anticipación. Ahora, uh-huh, estamos contra la naturaleza, ¿eh? ¿Por qué vuelven a proliferar los chapulines? Pues por el estiaje, por la falta de humedad. Sí, eso es.
Sí, se presenta. O sea que ahí está roto un eslabón de la cadena alimenticia, ¿no?
Así es.
Por eso surgen este tipo de plagas.
De poblaciones abundantes que afectan nuestro medio, ¿no? Y ahorita me acordé de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y anexas con el dengue. Y la dale, proliferación es otra, de zancudos.
¿Otro problema?
Empieza un pleito por la existencia o no existencia, dotación o no dotación de los insecticidas con los que se controla este tipo de... Pero aquí en Colotlán, por ejemplo, han dado, me consta, la campaña contra el dengue o contra los zancudos. Uh-huh. Pues si la gente va y te busca...
De tirar los cacharros, ¿no?
Sí, de tirar, descacharrización... Dejan un agente químico en charcas de agua, en las cisternas.
En las pilas de los lavaderos.
En las pilas de los lavaderos, etcétera. Y bueno, hay gente que se opone, se resiste a ese tipo de servicios. Y se me hace que estamos cometiendo un grave error el no dejar que esto suceda, ¿no? Uh-huh. El impedirlo, el negarse a, como si, no sé, no pasa nada, pues hay que prevenir.
Pero esta proliferación de zancudos es debido a que... ¿Se ha aumentado la temperatura en...?
Aparte de que los...
¿En Guadalajara o es exclusivamente sí, los cacharros?
Lo que pasa es son los cacharros y los ductos, ajá, de aguas negras que pues se estancan. El zancudo no sale así de la superficie terrestre o de... Sí, hay otros factores, hay otros espacios, otros nichos que han dado lugar a la proliferación del zancudo. Por ejemplo, en las redes de drenaje se quedan encharcamientos... que también sirven de espacio para la anidación del zancudo, y más que ahora ha salido muy agresivo con la infestación de esa de ese malestar del, del dengue.
El dengue. Oye, volviendo a lo de los pájaros, ¿no has visto un comercial en YouTube donde están promocionando la uva de Aguascalientes y se ve una plantación de uvas, pero las uvas protegidas con mallas para los pájaros?
Necesariamente,
en este caso,
¿no? Mira, hace unos días, bueno, no hace unos días lo hemos comentado, yo disculpa por lo que pienso, pero hay que hacer, hay que producir por estaca higo, granado, parra.
¿El granado también es por estaca?
Puedes sacarlo por estaca. En los rebrotes tiernos, puedes sacarlo por estaca con apoyo de ácido indibutírico o enraizador, pero de bajo calibre, 3000.
Porque yo he producido, pero
por semilla.
Por semilla.
Que además es bien prolífero, ¿eh?
Ajá.
Sí, todas las semillas germinan, ¿no? ¿Por qué esas frutas? Porque desde hace 50, 60 o 100 años más, en cada vivienda había una planta de ese tipo, y que además sí se consumía. ¿Sí? Y bueno, pues el caso de los olivos también. O sea, hay que producir. Y qué bueno que me acordé, o que tocaste ese punto, perdón. Pensar que si promovemos esas dos fechas para reforestación, sí nos preocupemos por conseguir planta frutal para las zonas rurales habitadas.
Sí, pero, bueno, pero yo, el comentario de las uvas era por lo que decíamos de los pájaros.
De las aves.
De las aves. Entonces, ¿qué haces? Haces la plantación de la vid y luego proteges las uvas y alejas cualquier forma de vida, por decir así.
De vida, sí.
O sea, aquí no le va a afectar ni los insectos,
de
ni
ningún tipo,
ni los pájaros, y son extensiones enormes porque son monocultivos.
Así es.
Entonces, ahí, ¿cuál es la solución? O
bueno, la solución que están dando ellos es en la práctica.
Bueno, esa es la práctica para sacar el fruto y sacar utilidades. Pero para el medio ambiente,
sí,
pues, o ya nos ponemos muy exigentes en
demasiado
eso.
Exigentes, le dijeron a India, baja tus emisiones, tus poluciones ambientales. Ajá. Sí, nada más que a los 1,000,000,000 de hindúes que tengo, ¿quién los mantiene?
Vale, ¿verdad?
Sí, igual los chinos. Y hay que dispersar la industria.
Hay que ver cuáles son las capacidades, pues.
Tenemos el caso aquí de Colotlán, su crecimiento urbano desmedido, que es un desorden terrible por la falta de consideraciones técnicas sobre las proyecciones de construcción que están haciendo. No sé, sí sé, pero a la instancia que corresponde verificar o para certificar ese proceso, ese proyecto, ¿de dónde vas a agarrar el agua? Pues de contigo, ¿no? Y la energía eléctrica, pues de contigo.
Ahí echan en
y las aguas
otra negras, línea, ¿no?
Pues ahí te van, ¿no? Entonces creo que ahí hace falta. Es innegable la necesidad por la demanda de vivienda que hay, afortunadamente en Colotlán, dinamiza y eleva el nivel de vida, pero lo estamos haciendo fuera de la norma, y eso es delicado a mediano plazo, no a largo plazo, cuando no a corto plazo. Espero que no haya un desorden por ahí.
Pues ya parece que son las últimas, ¿no? Yo creí que ya no iba a llover, y
bueno, estaban diciendo y que ahora es octubre, pero pues de todas maneras
el pronóstico indica que el fin de semana vamos a tener lluvias.
Sí. Pues todos los días aparecen aquí gotitas en mi teléfono.
¿Ah, sí? ¿Lo sacas pero al
que no, se rocío? No, ya ves, ahí donde te da la hora y la temperatura te pasa unas lloviznitas.
Órale.
Pero no. Y bueno, déjame te platico que voy con una persona en un vehículo y pasamos por enfrente de la escuela de niños y con una alegría me dice, mire, están retoñando los arbolitos que podaron.
Órale.
Sí,
entonces no hubo
no ha habido atención,
recambio ahí.
No ha habido atención a las observaciones que se hacen, y no las hicimos nosotros a través de esta vía. Las hicimos aquí, pero aparecieron antes de que nosotros las hiciéramos por las redes sociales.
Claro.
Y esos comentarios que hacen ahí sí les adjudican una responsabilidad a ciertos administradores públicos, ¿no?
Pero bueno, si los dejaron y ya retoñaron, pues no, pero es a lo mejor los van a mantener ahí más,
hay que
más pequeños, ¿no?
Hay que inducirlos para que... Las casuarinas es muy probable, y también las jacarandas, pero hay que inducirlos con otra trayectoria, porque si te arma un desorden ahí de ramas, pues no tiene... Pero no creo que haya habido esa mentalidad previa, ¿eh?
O sea que hubiera la intención.
No fue planeado. Órale. Y bueno, pues ahí están los resultados. Sí, pero me dijo con mucha alegría, mira, ahí están. ¿Quién sabe? Nos despedimos, un saludo a todos los escuchas. Tenemos
¿alguna
más?
Otra pregunta, ¿no?
Perdón,
ya
sí,
para terminar.
Un montón, dice, ¿y qué hacer? ¿Qué poner las plantas? Nada, en mi casa, bueno, pues tengo muchos chapulines, ¿qué puedo hacer al respecto? Y ya me dicen, ok, gracias. Bueno, hicimos una observación, pues, sobre que son expresiones que están fuera de control, son meramente naturales.
Yo me acuerdo que antes también la gente los juntaba los chapulines para dárselos a las gallinas.
Sí.
También es fuente de proteína, ¿no?
Sí, mucha. Yo he visto algunas personas que vienen de fuera que suelen pulular ahí por el bordo.
Ajá.
Que en su mandil juntaban una cantidad considerable de chapulines. Ellos saben elegir cuáles.
Pues o sea que no son todos. Ok.
Sé que no. Oh, o más bien, posiblemente algunos tengan formas repulsivas que no los agarres o les tengas miedo por el tamañote, ¿no? Que a veces están.
Sí, hay de diferente color, ¿no?
El color, hay unos verdes pequeñitos, unos amarillos con naranja y negro preciosos, así que miden como el tamaño de una nuez. Y unos negros, así que también pues se la pasan volando por ahí. Un saludo a todos, Fabio.
Nos vemos, Luis, gracias.
Bien, esperamos adiós. A una persona, doña Lupita Arceo, a ver si tenemos la oportunidad de platicar con ella al próximo programa.
Muy bien.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.